es por aquí, tú eres David, ¿no?
El lugar. Soy David.
Venga,
soy
David, vamos, vamos. Hay una orquesta, no te asustes.
Fernández, que llega usted tarde.
Sí, es lo de siempre, es que señor, el técnico me puede dar un la, que es que sin el la no, no estoy a gusto.
Un la, por favor.
La.
La.
Muy bien, la.
La.
La, la, la.
La, 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 la.
La, la.
Sí, vamos a ver.
El partido de las 12. La contraportada.
Citius Altius Fortius. Más rápido, más alto y más fuerte. Fue una frase latina pronunciada por el barón de Coubertin, el padre de los Juegos Olímpicos modernos, en la inauguración de los Juegos de Atenas de 1896. El atleta siempre luchó contra el tiempo, pero el tiempo le ganaba siempre. Hasta que llegó Valentín, el hombre que vence al tiempo.
El partido de las 12. La contraportada.
Buenas noches, soy Victorio Duque, reportero curioso. Disculpen las molestias. Les vamos a acompañar un ratito de radio, aquí en COPE, sin otra intención que la de escuchar a los que más saben. Ya saben que en verano, aquí en la radio, los que más saben son los jóvenes que vienen a hacer prácticas. Enseguida lo comprobarán. Buenas noches, ¿tú eres?
Yo soy David Oller, natural de Úbeda.
¡Úbeda, Jaén! ¡Qué Jaén. Bonito!
Licenciado en periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estoy de prácticas en COPE.
Bienvenido al partido de las 12, la contraportada. Mira, te invito a que escuches la conversación que vamos a tener con el mejor deportista español de todos los tiempos. Y repito, todos los tiempos. Cuando quieras aportar algo, nos interrumpes, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Vamos allá.
Hola.
¿Usted qué edad tiene?
95 años. Yo nací en el 1919, el 25 de noviembre. Ese año tengo los 96.
Usted es el atleta más joven de España, ¿no?
Sí, yo siempre he sido un atleta. Ya de muy joven, o sea, no estaba ni federado ni nada, era independiente y he hecho a cientos de carreras populares. Hasta que llegar a los 70, claro, ya me di cuenta que me costaba mucho hacer frente a los de 60, porque las cursas populares normalmente es de los 60 para arriba, todos iguales. Claro, si tienes 70, es muy difícil competir con los 60. Y yo estaba acostumbrado a llevarme las copas, porque en mi casa tengo un montón.
¿Cuántas copas puede tener usted,
bueno,
don Valentín?
Yo tengo unas 60 copas, pero de primero, segundo, pero las que tengo más son las del Corte Inglés. Porque el Corte Inglés siempre han tenido la delicadeza de ir cambiando de categoría. Cada 5 años cambias de categoría. No es una cursa popular cualquiera. Claro, si yo he corrido de 80 para arriba, pues siempre me llevaba la copa. Siempre. La copa alguna vez ha sido de segunda, pero normalmente son primeras. Y así tengo yo montones en casa.
¿Y por qué corre usted?
Bueno, yo no sé si es porque corro, porque favorece físicamente el cuerpo, no lo sé. Lo que sí, yo nací en una casa de lo que se llaman pobres, que éramos 5 hermanos, y mi padre y mi madre éramos 7, con un sueldo solo. Claro, y los colegios, cuando era chaval que tenía 6 años, es cuando empezabas las clases, te tenías que desplazarte donde fuera. Yo soy hijo de San Juan de las Abadesas, provincia de Gerona. Y cuando bajamos de allí, que yo tenía 4 años, nos fuimos a parar muy cerca de San Andrés, a 5 kilómetros de la cartera de Rivas. Allí había unas casitas y claro, fuimos a parar allí pagando muy poco, porque eran casas que no había ni agua, tenías que ir a la fuente. Bueno, claro, Yo, como iba al colegio de San Andrés, al Josefins, pues me encontraba que era de gratis. Me encontraba que tenía que hacer cada día 20 kilómetros.
¿Para ir al colegio?
No, 5 para ir y 5 para volver. Pero como tenías que comer en casa, pues eran 20. Sí. Ya más a más, desde esos 20 kilómetros, aún corríamos por las montañetas, los pinos, y había muchos pinos, ¿no? Y así fue marchando, marchando, fue marchando.
Mira, Vittorio.
¿Qué pasa?
Este es Valentín Huc.
¿Valentín Huc?
El atleta español más veterano. Por cierto que nació en 1919, en el mismo año que otro grande de España. No sé si te suena, Juanito Valderrama.
Hombre, claro.
Autor, entre otros muchos temas, de El Emigrante.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi bien de San Luis, un recuerdo y una pena y un rosario.
Pero en aquella época, ¿cuánto le duraban a usted un par de zapatos?
No, allí llevábamos lo que podíamos. Llevábamos igual unas alpargatas que llamaban mariposa, que tenían una piel por fuera, cosidas, y duraba mucho. Pero aquello de zapatillas y chándals, esto ni hablar, tal como ibas, ¿no? De cualquier manera, a correr. A mí siempre correr y correr y correr. Y cuando hacíamos, por ejemplo, carreras entre chavales, pues yo siempre procuraba ser de los primeros. Y a los 18 me pasaron ya el aviso de que me iba al frente. El frente ya, a la guerra, nuestra guerra, que empezó el 36, y eso era el 12 de marzo del 38, que ya me listaron. Ya fusil y la primera línea. Estuve en los frentes de Lérida, de Isona, y luego de allí pasé al Ebro.
Pero esa batalla fue dura.
Sí, y allí siempre primera línea. Se ve que era un soldado muy bueno yo. Por narices. No tenía más remedio porque si te negabas se fusilaban. Bueno, y luego mi jefe, el comisario del batallón, se encaprichó y como el Ebro iba muy mal, pues solicitó ir voluntariamente su batallón al Ebro.
Y ¿pero allí, usted iba con el bando de los que ganaron o los que perdieron?
No, yo iba los que llamaban antes, no republicanos, los rojos. Había rojos y nacionales. Yo iba con los rojos porque estaba Cataluña, ¿no? Y luego el 27 de septiembre a las 3:30 del mediodía, que rompieron los frentes allí el Ebro, pues fuimos nosotros a parar la avalancha. Y paramos la avalancha por casualidad. Pero vino los aviones, los yunques esos que iban cargados de bombas, y nos pegaron una de bombas que nos dejaron fritos, y a mí me jodieron 6 heridas. 6 heridas que aún llevo metralla a 3 sitios. Esto es aquí. Entonces, de aquí detrás, aquí la planta al pie, aquí la metralla, la tengo aquí el peroné, incrustada al hueso.
O sea que usted está corriendo con la metralla de la guerra dentro.
Sí, porque como no me molesta, lo dejo. Me quitaron una metralla, nada más un trozo de aquí, porque me seleccionó una aorta, la vena. y te da hemorragias, ¿no? Bueno, y después, claro, la guerra prácticamente, después de las heridas que nos fastidiaron todo el batallón, lo plancharon, a mí ya fue parar en San Juan, en Reus, al hospital de sangre, y fui marchando así de esta forma, pero estuve mucho tiempo con hemorragias, muchas hemorragias. De la metralla tapaba y se abría, y claro, era un chorro, ¿eh? Bueno, pero no sé qué pasa, porque esto se ve que es los genes o la naturaleza, lo que sea, que siempre me recuperaba, o sea, que quedaba en el vacío de sangre, pero el cuerpo iba haciendo algo y no comía ni nada, no tenía hambre ni nada. Bueno, y así corrí varios hospitales hasta ir a Gerona, y a Gerona me operaron, me quitaron la metralla esa de la que tenía de las hemorragias. Un tal Xavier, que llamaban el carnicero de Gerona, ya que él cortaba muchas piernas y brazos, ¿no?
Vittorio, dime. Menos mal que el carnicero no acabó con la vida del deportista.
Menos mal, menos mal.
El pobre Valentín se vio obligado a ir a uno de los frentes más duros de la Guerra Civil. Más concretamente, participó en la Batalla del Ebro,
¿sí?,
que tuvo lugar, no sé si lo sabes, entre el 25 de julio y el 16 de noviembre de 1938, provocando casi 17.000 muertos y 64.000 heridos de los dos bandos, españoles,
sí,
todos.
Sí.
Entre ellos, Valentín Huck. He encontrado en internet esta canción de la época que habla de la batalla.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela.
Bueno, claro, después se acabó la guerra. Al acabarse la guerra, yo era un soldado de la parte roja. Claro. Y como tenía las heridas abiertas, nadie quería curarte, porque la obligación tuya era, siendo del Ejército Rojo, era presentarte, y te hacen prisionero, que es lo que me pasó. Llegué allí a San Juan de Mozarrifá, no, a los Farinatos Rivas, de arriba a Barcelona, y allí, nada más abrir la puerta, me encerraron. Pero aquello no fue lo peor. Lo peor fue a los 8 días al campo de concentración de Horta. Bueno, y luego al campo de concentración de Horta me tuvieron que sacar con unas fiebres tremendas, ¿no? Y me llevaron al hospital de Montjuïc. Bueno, y de allí, calle Talleres, también que el hospital, y luego a Zaragoza, la Academia de General de Zaragoza. Pero lo que pasaba es que en la Academia General de Zaragoza estabas, vivías como un rey. Allí con las monjas se daban de todo. Pero tenía la dificultad que para salir de la libertad, porque eras prisionero, tenías que pasar por el campo de concentración de San Juan de Mozarrifá. Y allí la pasabas negra. Pero salió una orden de Burgos diciendo de que provisionalmente salían libertades provisionales, y me aproveché y me salí de libertad provisional, o si no lo hubiera pasado mal, porque los que estaban allí tiempo nada más comían que pescado podrido con una perola dándole vueltas a las cabezas, una porquería. Bueno, y luego ya una vez, diríamos en Barcelona otra vez, a ver qué haré, pues que ya estaba, diríamos, en libertad provisional, con permiso indefinido, pues luego tenías que presentarte al ejército para coger cuerpo y a ver lo que duraría la mili, porque a mí me duró 7 años. Me duró del año 38, cuando entré para la guerra, y hasta el 45, que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Allí no había nadie que se dedicara a decir, coño, esta gente, vamos a licenciarla. No, 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 así fue. Hasta que el año 45 nos jubilaron ya definitivamente. Pero luego tienes que buscar trabajo. Y a mí me gustaba siempre, y me había gustado, había practicado mucho el asunto de motores, asunto de engranajes. Y tuve suerte de que entré a varias empresas y cuando o vivía otra que había trabajo. Me daba más, por 2 pesetas más cada día, eran 14 a la semana, yo me iba. Y así hasta llegar al año 34, al año 54, que fui a parar a la SEAT. La SEAT, allí hice las pruebas de oficial, fresador y tornero, tocaba muchas máquinas y aquella me fue bien, porque ya entré de encargado y luego al final fui maestro de taller, engranajes, hasta que el año final de 81-82 ya estoy jubilado.
Valentín desarrolló su carrera profesional en SEAT, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, fundada en 1950 y que abrió su fábrica en Barcelona, en su zona franca, en 1953. Valentín comenzó construyendo el primer modelo de SEAT, que era el SEAT 1400, y se retiró con el SEAT Ronda en 1982.
Nada más jubilarme, el día siguiente ya empecé a correr por las montañas de Montjuïc, porque Montjuïc tiene unos espacios muy buenos porque hay mucha subida y bajada. Que ellos te pone al día, ¿no? Y así, claro, yo llegué a un momento que me empecé a encontrar personal que yo conocía en las carreras populares. Oye, tú tenías que venir al Serraíma. Bueno, pues fui al Serraíma, luego me federé, tengo aquí el carnet de federado, ya hace años, y voy a todas las cursas que puedo. Normalmente todas las que van promocionando todo lo que es durante el año. Ahora he estado en Gabá, he hecho lanzamiento de peso, he quedado el número uno, el récord y campeón de España, lo he hecho por equipos. Bueno, a Gabá. Y ahora estoy aquí. Después, no sé si me iré a Marbella, a donde tengo yo el club, no sé qué día lo hacen, también una competición. Y después tengo pronóstico, bueno, tengo ya reservado y todo, para ir a Lyon, a Lyon, a los campeonatos del mundo, y allí tengo la fatalidad de cuando yo voy, que es el día 6 de agosto, pues empiezan el 4 y han hecho el martillo normal. Luego hay varias cosas, 5 pruebas, y al final hay el martillo pesado. Y el martillo pesado tengo muy buena marca. Tengo hace de los 85, tengo 14-28 del pesado, que es buena. Y así voy marchando hasta que me dé cuenta que ya no ando muy bien o que tengo una lesión, porque lesiones se vienen. Ahora a mí no, pero de todas maneras es curioso, porque yo cuando voy a Montjuïc, los compañeros que todos están por debajo de mí, todos están en 80, 80 y pico.
Unos chavales, ¿no?
Sí.
Son unos chavales.
Sí, y me dicen, yo cuando sea mayor quiero ser como Valentín. Claro, todo el mundo quiere ser como Valentín.
¿Y cuál es el secreto, Valentín?
Bueno, el secreto es no acobardarte nunca. Ya te he dicho que había estado a primera línea de trincheras en Lérida y en el Ebro. Pues nosotros, claro, la edad nuestra de 18 años no es igual de los 50 que también los listaron. Claro que ellos quedaban casados, tenían hijos y estaban lo que se dice acobardados. Acobardados, tenían miedo de morir, la muerte. Y nosotros, no te gusta morir, pero me refiero que pasábamos un poco de largo porque estábamos muy lejos de pensar que íbamos a morir y podíamos morir. Porque mis compañeros murieron al lado mío. Y así. Pero me refiero que allí el allá el Serraíma, los jóvenes de 80 años me dicen, hombre, este no se queja nunca. Y nos hace mover cuando voy al campo, nos hace mover, ¿no? Porque yo hago mi programa y alguno viene un poco pachucho. Venga, tira, caño, no hagas el remolón. Y así andamos, ¿no? Y
a las generaciones jóvenes, ¿qué le dice usted? ¿Eh? A los chavales jóvenes que empiezan
bueno, ahora,
con el deporte.
Chavales jóvenes, algunas veces trato, muy poco, porque son los colegios que vienen ahí el Serraíma, llevan su profesor, y algunas veces el profesor sí que me conoce y dice, mire, este es Valentín, que tiene 90 y pico de años. Claro, los chavales, usted tantos años, y les doy un librito de estos para que estudiéis quién era yo y el profesor, luego les habla del libro aquel de quién era yo. Bueno, ¿quién soy? Porque aún no he parado.
¿Cuáles son sus marcas actuales, Valentín?
Bueno, mi marca actual, que la han mirado de batir más de uno, que son de los 85 años, 80 años, es la de 60 pista cubierta, que tengo allí 11 no sé cuánto, 11 segundos. Y ha habido un montón de esos que están conmigo y otros que vienen y han mirado de batirlo y no han podido. A la edad esta no han podido el récord ese de los 60. Pero tengo muchos récords. Tengo todos los 5 récords que hay de lanzamientos, los tengo yo. Y los 60 y los 100. Y tengo un montón porque yo había corrido muy bien. Ahora no corro tan bien porque tuve un encontronazo con una pierna y tuve que hacer un frenazo, ¿no? Y me cuesta un poco de volver a recuperar para correr con aquella soltura de antes, ¿no? Pero tengo todo lo que tengo yo, todos son récords. Todo.
Mira, Vittorio,
dime.
Estos son los récords de España de Valentín para mayores de 90 años. En los 100 metros lisos tiene una marca de 21,26.
Anda.
En lanzamiento de disco, 15 metros con 33 centímetros.
Ostras.
En martillo, 21,60.
Anda.
En martillo pesado, 8,62.
Qué tío.
En jabalina, 15,78. Y en salto de longitud, 1,84 metros.
Perfecto, don Valentín, pues muchísimas gracias y mucho ánimo.
No se merece. Aquí lo que pretendo yo y me gusta es que cuando voy a competir hay alguno más que me haga sombra. Es decir, aquí hay el de Santander, que es de mi categoría, ha entrado en mi categoría de 95. Claro, dices, coño, hay que estar al tanto aquí. Bueno, pues nada, y he visto que lanzamiento de disco, yo tiro el doble. Por tanto, me llevo el número uno del lanzamiento de disco.
O sea, que usted los va eliminando, ¿no?
Bueno,
en todos los
bueno,
sentidos.
Pero ten en cuenta que este, hace 2 años, que en Águilas, en Murcia, salto largada, allí me cascó. Saltó 2:10, yo salté 1:81. Allí fue el primero él. O sea que en realidad los tiempos cambian.
¿Le gustaría llegar a los 100 años compitiendo?
Bueno, sí, compitiendo hasta los 100, pero en vida hasta los 120. No sé si llegaré a los 120. Procuraremos disimular un poco y hacer el desentendido como aquel que los años no son nada.
Usted no es como las folclóricas que se quitaba años, ¿no? O sea, usted no ha hecho trampa con el carnet de identidad, ¿no?
Bueno, el carnet de identidad lo tengo de aquello tan antiguo que la gente no sabe qué es. ya me he encontrado en otros sitios, y cuando enseño cara de identidad, me dicen, ¿esto qué es? Porque de los 70 para arriba ya no lo cambié. Y que tú no lo habrás visto todavía. No lo cambié porque dijeron que había no había necesidad. Y como no había necesidad, pues yo he hecho el tonto.
Pero Valentín, eso es un carnet de hace 40 años.
No, de cuando tenía 70, yo. De los 70 para arriba, aquí, yo nací el 19, ¿no? El año 1900.
El año 90, tiene 25 años.
Bueno, pero sí. Pero ya me dijeron que después de los 70 ya no tenías que cambiarlo. Y digo, bueno, ¿para qué? Si me obligan, lo cambio. Claro. Y así va.
El carnet de identidad, por cierto, Vittorio,
¿sí?,
con el número uno de España...
¿Quién lo tenía?
Se otorgó en el año 1951.
¿A quién?
¿Y a que no sabes quién lo tenía?
No.
Francisco Franco.
Toma ya.
¿Y el número dos?
Pues no lo sé.
Su mujer, Carmen Polo.
Claro, se lo hicieron a la familia, seguramente.
¿Y por lógica, el número tres?
Pues su hija.
Su hija, Carmen Franco Polo. Mientras todo esto sucedía, Valentín seguía corriendo.
¿Usted se siente más mecánico o atleta?
No. Yo ahora actualmente atleta. Atleta ya un poco pasado de moda. Ya hemos llegado. Estamos llegando a la edad de la cuarta. Sí, porque antes decían la tercera edad. Ahora es la cuarta o la quinta. Aquí... lo bueno del caso, que es muy puntuable, es que antes, cuando yo era joven, ya se decía que una enfermedad no dura 100 años, porque la gente moría a los 60. Pero ahora pasas, ahora llegas con la enfermedad a los 100 y pico. Ahora cambia mucho la cosa, ¿eh?
O sea, usted, cuando usted va a ver al médico, el que está peor es el médico.
Yo que no voy al médico, la que tengo, la machesa, es una señora. Pues, ¡hola, Valentín! Todos son abrazos y tienen allí los carteles míos, allí con las manos así. Digo, yo cuando entro, le digo a la médica, le digo, vengo en plan de visita. Y bueno, y allí, claro, si llegas allí, me miran la presión. Ya sé, miran el peso. Me miran a ver si...
ha crecido.
La altura, ¿he crecido o he bajado? He bajado 2 centímetros ya. Voy a ver si me dan la medalla.
Vale. Valentín, una preguntita solamente. Usted, que lo ha ganado todo...
estoy ganando todo. No he ganado, estoy ganando.
Cuando compite en estas competiciones y su rival, pues... deja de competir por diferentes...
No hay rivales. Hay muy pocos. Aquí a Vizcaya me hay uno. Ayer no había ninguno. Y mañana a lo mejor tampoco hay ninguno.
¿Y eso por qué?
Porque ya se han ido a un sitio más tranquilo. Ya no están ahí. Y dice, bueno, siempre estás de broma.
Valentín Huc, el mejor deportista español de todos los tiempos. La eterna promesa del atletismo español, la metralla corredora, el atleta a prueba de bombas, el corredor sin miedo. David Oyer, ¿qué te ha parecido la entrevista?
Bueno, es un testimonio escalofriante, es... la historia de pureza del deporte más grande que he escuchado en mi vida. Y cómo con 96 años y con tantas dificultades por las que ha pasado, jamás ha perdido la sonrisa.
David, ponle un titular, por favor.
Valentín Huc, el atleta que luchó contra el tiempo y le ganó.
Pues muchas gracias, David Oyer. Mañana más, aquí en COPE.
El partido de las 12. La contraportada.
Les acompañaron Vittorio Duque, reportero curioso, y David Oyer, periodista en práctica. En la técnica, Víctor Catalina.